Génesis 25. Esto realmente es el final de Abraham, pues en la tierra, o sea, ni siquiera en la historia, porque su nombre no falta, el resto de la Biblia no falta su nombre, no falta lo que el mapa que su vida y sus pisadas han dejado para nosotros. O sea, el mapa así todo dibujado, así como cuando abres Google Maps o algún GPS y dices, estoy aquí en mi casa, ¿cómo voy a llegar a tal parte? Y te pone la mejor, más rápida ruta, te pone así una, en otro tono de azul, te pone una ruta no tan buena, pero quizás te guste más, y así te muestra dónde pagas cuota, dónde es carretera libre y todo eso. Entonces, la vida de Abraham nos ha ido indicando eso. Y mucho hemos aprendido simplemente que como Abraham, pues no escogió la mejor ruta cuando fue a Egipto. Pero Dios lo cuidó y lo bendijo. Pero regresando, como a veces pasa, estás en tu GPS y te das cuenta que ya está recalculando porque aquí tenías que girar a la derecha. Y no lo viste, entonces sigues derecho y ahora te está recalculando y dice, en la siguiente esquina, haz vuelta en U, caray, písale tantito porque vas a llegar tarde. No te regaña, pero lo va recalculando para que hagas esto y cambies tu ruta y te reincorpores a lo que era la ruta correcta. Entonces lo vemos con Abraham y cada vez que hace eso, levanta un altar, invoca a Dios, pero invoca a Dios con un atributo que ahora aprendió. Y vemos al final de todo eso, cuando levanta un altar y le dice, Jehová proveerá, porque proveyó un sustituto para el altar y ya no sacrificó a Isaac. Entonces, o sea, viendo eso, entonces Abraham conociendo, que cuando Dios dice, como el GPS, en 300 metros, gire levemente a la derecha con dirección y te dice en qué calle ya vas a estar cuando terminas de girar levemente. Entonces, cuando es así y vas bien, ¿a poco no? Sientes, yo soy bueno. O sea, yo sigo instrucciones y estoy exactamente donde debo estar. Y se puede ver en la pantalla como el puntito azul que eres tú va moviéndose y dice, ahí voy. Entonces, y es muy bonito sentir eso, ¿verdad? Y no como idiota que no sigue la más fácil instrucción que te dice cuántos metros y todo eso. O sea, voy bien. Pues entonces Abraham ya está en su rumbo, pero ya está viejo. Isaac está en su rumbo. Y ya es un hombre maduro, ya su esposa es Rebeca. Capítulo 25 dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Ponle Juan, Jorge, Javier a tu hijo, no le pongas Sua. Y van a decir al niño, ahí viene suadero. O sea, tenle compasión. Un amigo hace años trabajaba en INEA, en Tehuacán. Entonces iba mucho a las zonas rurales, sobre todo en la sierra. Y una compañera venía de la sierra mazateca, más allá de Huautla de Jiménez. Y entonces ahí está, la conocían como Anita. Y un día él estaba viendo la lista de nóminas, ¿no? Y su nombre era, vamos a decir que el apellido era Hernández o algo así, pero su nombre era Anib de la Rev. Él dice, ¿qué es eso? Pues mis papás no ni siquiera hablan español. Entonces ella bilingüe y encargándose de formar grupos de INEA, pero en mazateco. Y dice, ni siquiera hablaba en español. Entonces, en el registro civil, pues ven en el calendario qué santo es en el santoral. Entonces, puede ser San José, puede ser Santa Cecilia, pero tocó el 20 de noviembre cuando nació. Entonces, pues, ¿qué santo es? Anib de la Rev. Para ellos eso no es como, es aniversario de la revolución. Pero obviamente en esos calendarios que te dan así con un gatito y un ramo de flores, así el calendario en registro civil, era otro tiempo, o sea, no era digital nada y ni siquiera la persona en registro civil le puede decir ¿por qué no le ponen María Guadalupe o algo así, no? Y seamos, seguimos con la tradición. O sea, ni siquiera eso. Entonces se llama Anib de la Rev y sus compañeros en INEA le decían Anita. Pero entonces podemos decir, ¿por qué no interviene Dios? Que alguien pase y dice, están locos, no es Anib de la Rev, es aniversario de la revolución, póngale otro nombre. O sea, en ese momento Dios pudo haber ordenado a alguien que sí sabe, que lo escucha, que comenta así. Entonces, yo soy, o sea, mi calidad migratoria en aquel tiempo, antes de ser residente permanente, era ministro de culto. Y entonces, ministro de culto religioso, min kul, no sé cómo lo quieres poner, suena maya. Pero entonces, un pastorcito joven que nos estimaba mucho quería que fuéramos dos de los testigos para el acta de nacimiento de su hijo. Entonces, fuimos al ayuntamiento, la junta auxiliar en Tehuacán, en San Pedro. Y vivíamos en esa colonia. Entonces fuimos y ahora con mis hijas había tocado en otra junta auxiliar, San Nicolás, el registro civil. Pero llegamos ahí y es la misma secretaria que le teníamos que deletrear así. El nombre, eso, nos obligó a poner la edad que tendría mi papá si aún viviera. Cuando nació mi segunda hija, teníamos pues, finado. Sí, pero ¿cuántos años tendría? Entonces, en la tercera, dije, tenemos que hacer cuenta. Y la misma. Dice, no, claro que no. Pues tú lo apuntaste, aquí está. O sea, aquí es tu firma que tú, o sea. Pero no importa, es el abuelo. Ya que soy abuelo, dice, realmente no importa. El niño te va a conocer como, en mi caso, Babu. O sea, no es ni siquiera cuántos años y esto y todo. No les importa. Pero lo ponen. Realmente, la verdad. O sea, para los que ya somos abuelos y abuelas, sí nos importa la historia. Pero para funciones del acta de nacimiento no tiene mucha importancia. Aunque podría ser en dado momento. Entonces, al ver en qué estamos metidos, le digo al muchacho, digo, checa bien que escribieran bien los nombres de ustedes, porque el niño algún día quizás les quiera asegurar. Y si no checa tu nombre aquí, aunque tu acta dice lo quién eres, ¿no? Anib de la Rev, por decir. Entonces, si eso es lo que dice, que lo pongan aquí, aunque tú quieres ser Anita, pon tu nombre como en tu acta, porque lo van a cotejar. Y si no checa, no, tu hijo no te va a poder asegurar. Y viceversa, y todo eso. Entonces, chécalo así. Y uno, el joven, pues uno tiene fe, ¿no? Y digo, sí, pero hay que tener un poco de cordura, porque la burocracia no tiene. Entonces, tú tienes que suplir la inteligencia que aquí falta en la oficina. Entonces, lo digo muy aparte, en un rincón, bla, 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 checa bien. Y checa bien los nombres de ustedes en el acta de su hijo. Y ahí está el niño, ¿no? Bebé, checa bien los nombres así, fechas, todo, y checa bien los nombres de los abuelos por si acaso. O sea, eso sí importa, que esté bien escrito, sin error de ortografía, fecha de nacimiento, todo eso. Tiene que ser igual. Y cuando estamos ya revisando, veo que me pusieron como testigo, que realmente no importa, pero como testigo, ocupación, ministro oculto. Ahora, yo acepto, siempre mi superpower ha sido invisible, entonces pum, ya no me ves. O sea, ya nadie se acuerda de mí y todo. Pero realmente, o sea, regresando a la buena compañera, Anib de la Rev, pero, o sea, ves esas cosas. ¿Qué importa que al niño le van a decir el gordo? Pero no es quien es realmente. Entonces, si tú eres otro caso de Anib de la Rev, y Dios, y puedes decir, ¿por qué Dios no puso a alguien que en ese momento pasara a corregir y que no se equivocaran? Y ahora tengo que llevar esa maldición o ese bulto sobre mí y ser perpetuamente Anib de la Rev. Por eso tenemos una esperanza, porque al que venciere le pondré nuevo nombre. Bien, entonces ya se corrigen esos errores y demás. Pero pensando en eso, y podemos decir, ok, entonces Abraham toma otra mujer. Ya vimos, Sara murió y todo eso. Entonces pone los nombres de los hijos. Uno es Madián. Y es interesante, ¿no? Todo lo que es la península arábica, todo alrededor de Arabia Saudita, Kuwait y así, de repente hay lugares muy antiguos que llevan formas de esos nombres. ¿Okay? También como los ismaelitas. Entonces, y si te das cuenta, porque dice Joksán, engendró a Seba y a Dedán, que geográficamente es Arabia Saudita. Y hijos de Dedán fueron Asurim, que es un pueblo, no un individuo. Letusim y Leumim. No le pongas nombre, ¿ok? Ponle Jorge, Juan, Javier, nombre así, Andrés. Alguno de los apóstoles, no te puedes equivocar mucho con eso. Y quieres un nombre diferente, vas a cometer eso y tu hija se va a llamar Anir de la Red porque te sonó bonito. Otro amigo, porque tengo amigos bien raros, otro amigo era, trabajaba en enfermería en Dallas o Houston. Y llegó una mujer a dar a luz en el hospital. Y entonces oyó una palabra, porque están hablando, no, o sea, ya después de dar a luz, pues, la placenta. Y dice, ay, ¿qué se va a llamar? Ustedes están haciendo como que la constancia de nacer vivo y todo para que ya, pónganle placenta. Y entonces por fin le traen la placenta que ella acaba de expulsar. Y dice, eso es placenta. ¿O no? Entonces, pero si nadie interviene, la niña se iba a llamar placenta. Y sucede todo el tiempo eso. No a todos, pero sucede. Pero Dios sabe cómo Él te quiere llamar. Y Él sabe dónde estás y cuál va a ser tu camino y todo. Y en qué momento el buen pastor llama a sus ovejas por nombre. Entonces imagínate, Anib de la Reb, sígueme. En esos términos, no. O me hablas bonito, o me llamas así, o sea, y Él no tiene que apelar o usar nuestra vanidad para llamarnos, porque tiene algo mejor que mi vanidad para que yo quiera. Me ama, me conoce. Y tú sabes cuando te llama por nombre y dices, hoy va a ser diferente y tengo que responder. Entonces, los hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Estos fueron los hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, el único heredero. Si te acuerdas con Ismael, llegó el momento que de joven, Ismael y su mamá, o sea, le dio algo, ahora haz tu vida. Porque no puede crecer junto con eso y hacerse. Y decimos, qué duro. Pero también Dios dio una promesa a Abraham acerca de Ismael. Y dice, pero a los hijos de sus concubinas, que sería Agar y ahora esta Setura, dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y si ves en un mapa, y algunos de los lugares muy antiguos que primero se establecieron, tienen los nombres de estos hijos de Abraham. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, que es una expresión hebraica, reunido a tu pueblo. O sea, en algunas dice, ya voy a dormir con mis padres. Dice, ¿todavía? A tu edad duermes con tus papás, pero la expresión es, murió. Pero la idea es, reunido con su pueblo, hay una esperanza en común. Entonces, como en el aeropuerto, hay una sala de espera para este vuelo, que va a salir de la Ciudad de México y va a llegar a Miami o Madrid o algo así. Entonces se van juntando los que están esperando ese destino en esta sala de espera. Entonces Abraham fue reunido a su pueblo. Y un día igual nosotros, se ha reunido con nuestro pueblo, todos los pasajeros que con destino a, o sea, entonces ya nos llaman y nos dicen así, entonces vamos formando, son a uno, son así, porque esto es lo que traen niños, los que son de primera clase, y luego toda la chusma que tiene que estar así viendo dónde guarda su mochila, pero cabemos en el vuelo para llegar a donde teníamos que llegar. Entonces, reunido a su pueblo, si empiezas a hacer cuentas aquí, dice, si lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos. Isaac nació cuando Abraham tenía 100. Entonces Isaac tiene 75 años. Y nos va a ir diciendo edades un poco así. Dice, órale, órale. Vivían más años. Y dice, lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar, Eteo, que vimos cuando murió Sara, compró esa cueva, hicieron un acuerdo solemne, que esto ya es de Abraham. Entonces, Abraham también sepultado, como Sara. Y eso está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Et, allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve, que es lo que Agar vio en el desierto y se dio cuenta. Dios me ve aun cuando no estoy en casa de Abraham. O sea, como que esa es la señal. Y te vas saliendo de casa de Abraham, ya pierdes la señal. O sea, estás así. Como antes teníamos que hacer eso porque se corta la llamada. Ahora tienen muchos repetidores y no nos dejan en paz nunca. Entonces, pero dice, él está ahí y Agar tuvo que ver eso. Dios es Dios vivo, no es una estatua, Dios viviente. Y me ve, me habla. Entonces así, la segunda vez Agar tuvo que reconocer. Dios sabe exactamente lo que me está pasando y me está prometiendo algo acerca de mi futuro y el futuro de mi hijo. Y Dios levanta, eso sí, los que creemos sueltos o caídos, los levanta y los empieza a trenzar con todos sus propósitos. Aunque te llames Anif de la Ref, ¿ok? Tienes que saber eso. Algunos ya saben eso, yo nací con otro nombre. Y mi nombre realmente tampoco es Jaime, eso es mi nombre artístico. Pero, o sea, mi nombre era Bruce, como Bruce Lee. Nada parecido. Era Bruce. Y y cuando mi papá nos adoptó, cuando se casó con mi mamá, nos adoptó. Ahora iba a haber cambio de apellido por la adopción. Y al hacer eso, pues no cuesta más cambiar nombres. Entonces él involucró a mis hermanos en eso, que ya estaban en primaria, y los involucró, pues va a cambiar eso, ¿cómo te vas a llamar? Y hizo una lista, era maestro, de nombres que no son como Anif de la Ref, ni Sua, y que ya se presta para que hagan burla de ti, Suadero, o algo así, o sea, nombres así. Entonces, mis dos hermanos cambiaron su segundo nombre. Pero apenas habíamos ido, yo me dormí toda la película, pero en principio de una película de James Wan que se llama Thunderball, cuando hay una bomba nuclear y hay una pelea con tiburones bajo el mar, entonces yo así. Entonces James Wan con su smoking, su pistola, o sea, todo así. Y era mi musa muchos años de mi infancia, era como que esto es un tipazo. Era una película, es un tipazo. Entonces así, entonces puso ese nombre, James, como opción. Dije, es James. Ahora, Bruce, Dios sabía que yo iba a vivir en México el resto de mi vida, ya de adulto. El nombre Bruce no conviene. Y luego el apellido es también complicado y lo tengo que deletrear y así en agencias de viaje y todo, reservaciones. Es Fox, Fox. Oscar, Tango, Eco. Dicen, Fote, como quieras, pero es Fox, Oscar, Tango, Eco. Okay. Entonces, Julieta, Okay. Entonces es deletrear el nombre así. Entonces, y James, cuando llegué, ya recién casados mis papás, los papás de un amigo de ellos de escuela tenían una casa de fin de semana en Ensenada. Entonces, un día nos invitan y fuimos y todo, era el Américo y nos querían mucho, querían a mi papá porque era maestro también de su hijo en algún momento. Entonces, así. Y la señora en la casa, así dice, aquí en México su nombre es Jaime. Tendría yo como 5 años. Jaime. Okay. Ahora, todo eso no se trata de mí, la historia de Abraham ni nada de eso, pero simplemente Dios sabe quién eres y quién tienes que ser para sus propósitos. Pero sabe que te llamas Anib de la Rev y que eso va a ser un tropiezo el resto de tu vida. Sí, pero Él tiene un nuevo nombre para ti al futuro. Y finalmente subes con tu pase de abordar y ese es el asiento en el avión que te está asignado. Dice Anib de la Rev en tu pase de abordar, pero Dios sabe quién eres. Y Dios sabe quién te espera al final de tu vuelo. Entonces, Isaac tendría 75 años cuando muere su papá. Tenía como 89. Ismael, ya son señores. Y luego nos pasa esto, como paréntesis, pero para igual como finalizar esta etapa, los descendientes de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael. Ahora, los descendientes de Abraham tenían que saber, estos también son familias, son pueblo. No hacemos guerra con ellos. Nos tratamos bien. Por eso más adelante, cuando los hijos de Jacob venden a José, su hijo, los demás hijos de José venden a uno de sus hermanos, a unos ismaelitas que iban en caravana a Egipto. Pero igual, Dios sabía quién tenía que llegar a ser José y por qué tendría que pasar años de su vida en Egipto para ser preparado para ya estar como número 2 en el reino de Egipto y salvar a su pueblo en la hambruna. Pues es muy complicado y es mucha vuelta que da la vida, pero realmente en la vida real así es. Mucho no se entiende hasta muy hacia el final por qué fue así. José dice a sus hermanos, porque se sienten mal, ¿no? Obviamente. Él tiene todo el poder en su mano y simplemente les puede mandar a desaparecer a sus hermanos. Él ya puede dar órdenes así. Y dice, ya no piensen mal en esto, ya no estén así en su corazón. Dios me trajo aquí. Ustedes sí querían mal para mí, pero Dios quería hacerles a ustedes bien. Y me trajo a mí para salvar muchas vidas. Y José al final pudo ver que eso sí tenía un propósito más grande que mi vida. Que es difícil para nosotros pensar que Anib de la Rev tenga que ver con un propósito más grande que mi vida. Sino que realmente nos encoge, nos reduce. Y Dios dice, es que no has visto al final, no sabes lo que estoy haciendo. Ok, entonces Ismael, el primogénito Nebaiot, luego Sedar, Adbiel, Mibsam, Misma. Imagínate, ahí viene Misma, ¿es la misma o es otra? No, es, imagínate, Duma, Masa, Adar, Tema. Tema. Imagínate, o sea, en español eso no va. Escoge nombres que ya pertenecen, por decir, al castellano. Por ejemplo, nombres de los apóstoles o algo así. Y no de novelas, porque a veces eso también falla. Entonces, Adar, Tema, Getur, Nafis, Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Entonces vivió unos años más después de la muerte de su padre Abraham. Exhaló el espíritu de Ismael, es interesante, o sea, Dios sopló su espíritu en narices de Abraham y él fue un ser viviente. Y la idea es que cuando tú expiras, cuando exhalas, estás muerto. ¿Y qué dice de Jesús en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Inspirar, expirar. ¿Ok? Entonces, y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, sobre lo que sería principalmente la península de Sinaí, viniendo a Siria. Entonces, o sea, todo esto, todo lo que es del río Jordán, de la península de Sinaí hasta lo que es ahora Siria. Y puedes ver en un mapa quiénes son los que viven ahí hoy. Y de todos estos pueblos, de, por ejemplo, después lo que vamos a ver, ya no, algunos ya no existen. O sea, Dios los eliminó. Por una y otra cosa, ya no tienen identidad ni tradición de eso. Versículo 19. Es interesante cuando dice al final Ismael murió en presencia de todos sus hermanos. Y eso otra vez no es que pues le llaman a Isaac, entonces, o sea, ¿qué le hacen con un telegrama, una llamada telefónica? Las distancias son días para decirle, 2-3 días para que se prepare, días para viajar Isaac allá y así puede ser. O simplemente la idea es una figura de expresión de que estaban bien. Yo sé que luego hay familias que no están, aunque físicamente presentes cuando alguien muere, algún familiar fallece, no están realmente. Eso también sucede y Dios lo sabe. Entonces ya estás, bueno, yo me identifico con Anif de la Rev, ni siquiera con estos. Otros dicen, no, pues yo entiendo eso. O sea, realmente como que hay casos de unos amigos en Tehuacán que por fin muere la mamá, muere el papá, ya como creyente, muere la mamá. Y literal están haciendo esto después en el panteón de amontonar tierra, poner botes y flores y las coronas y todo eso. Y están haciendo eso y hablando de, y el terreno y la casa de mi mamá. Ya, dividir, vender y dividir entre todos eso. Y porque así eran. Y dices, oye, ¿no pueden esperar siquiera la novena del difunto? No pueden, o sea, por tradición o algo, simplemente ser decente. Y Dios sabe que luego hay gente que no es decente. Dios sabe que hay gente que nomás no está bien. Dios lo sabe. Él sabe por qué te pusieron a Nif de la Rev. Él lo sabe. Y sabe tu nombre y dónde estás y qué, en qué sala de espera vas a reunirte para ir a tu destino. Él ya sabe eso. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Entonces ya es otro capítulo. Y al decir eso es como que esto ya lo pone Isaac. Y probablemente esta parte lo termina Jacob. Y en Egipto y luego Moisés tuvo que asumir todo eso y poner bien y con información que faltaba. ¿De quién? Desde Adán hasta Moisés y todos los descendientes de Jacob. Dice, Abraham engendró a Isaac. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y veo como un factor en estas historias, como que Dios limita, o sea, típicamente, o sea, la mamá que murió y sus hijos discutiendo en el panteón, o sea, tuvo un bebé cada 11 meses. Se le mueren 4 y sobrevivieron 10. Y esos 10 eran más que suficiente. Pero eso, o sea, Dios como que puntualiza algo. Y tienen que esperar mucho para que nazca Isaac. Pero Dios como que está creando espacio alrededor de algunos personajes en la Biblia precisamente. Zacarías y Elizabeth, estéril. Entonces nace Juan Bautista como para dejar espacio alrededor de él, porque va a ser profeta y es la voz en el desierto que prepara el camino para el Mesías. Entonces, para que eso quede así. y que no puedan decir es que por la ambición de su familia o algo así, porque seguramente Zacarías ya estaban muy viejos, Zacarías y Elizabeth, cuando Juan tendría 30 años anunciando a Jesús y bautizando a gente en el río Jordán, dudoso que Zacarías y Elizabeth aún estuvieran vivos. Entonces no podemos decir que porque de qué linaje o de qué, como que quiénes son en la... Como apellidos en cada ciudad y comunidad, hay apellidos que con ese apellido ya saben quién eres. En mi pueblo, si tu apellido es Grib, si es Lumes, son diferentes apellidos, son los rancheros que fundaron toda la zona y realmente, entonces si tienes ese apellido, todo el mundo está, mucho gusto. O sea, ricos o no tan ricos, pero tienen como una identidad y te tratan diferente y no con desprecio. Simplemente es gente diferente, por eso. Pero lo que pasa es que Juan Bautista tiene que llegar al público entre los judíos sin el renombre o la colocación que el nombre y la fama de tu familia podría dar. José y María igual. Aunque descendientes de David... Ya eran muchos los descendientes de David, entonces como que eso no te coloca con cámaras filmando todo lo que haces en tu vida. Entonces, ahí está. Entonces era estéril y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Así gemelos, bueno, o cuates más bien. Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, que era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, que tiene que ver con eso, de agarrar algo. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces, Isaac ya tiene 60, cuando muere Abraham tiene 75. Entonces, estos dos muchachos, cuando muere Abraham, Esaú y Jacob tienen 15 años. Entonces, podían conocer bien a su abuelo. La historia de Abraham, lo que Dios le aprendió, le enseñó, puede ser que este altar lo hice cuando salí de Egipto. Este altar lo hice así. Este altar es cuando iba a ofrecer a tu papá en holocausto. Entonces, Saúl y Jacob, así, muchachitos. Si fuera hoy, estarían así. Ah. Pero así, como conociendo la historia de Abraham... La historia de Isaac, cómo fue esto, de dónde somos, Rebeca, todo eso. ¿Quiénes somos? En nuestra vida, ¿quiénes somos? Pero las vidas que fueron y las que vienen, ¿quiénes somos? Entonces van creciendo. Crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. No con su Mac y todo eso. O sea, la idea es que pastoreaba ganado, ¿ok? No es que ahí está así con su pantalla y así trabajando, hola, ya llegó y no tiene callos en la mano, así, pero su forma de vivir era sí diferente. Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, ¿ok? Venado y así, liebre. Mas Rebeca amaba a Jacob y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, porque por tanto fue llamado su nombre Edom, que tiene que ver con Adán, Adam. Entonces Adama era una ciudad por el barro rojo, entonces tiene que decir rojo, por lo rojizo de la piel humana, porque la sangre, algunos aquí tienen piel más cobre, así, sangre azteca y todo, pero es la idea. De eso entonces le pusieron Edom. Es interesante eso, ¿no? Que como una decisión que tomó, cambió su nombre Y sus descendientes ya no eran esaúitas, sino edomitas. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. Quiere comprar su potaje. Me des a comer. Jacob respondió, le pone precio a su hermano. Véndeme este día tu primogenitura. Ahora, eso es la herencia, o sea, le da todo a su heredero, como Abraham hizo con Isaac. Dio dones, como que una bolsa de monedas, ganado, todo eso, como que ya empiecen aparte y se hacen su hacienda allá en otro lado, en el Medio Oriente, por decir. Pero aquí, entonces, véndeme este día tu primogenitura. O sea, eso quiere decir, pásame la factura, ¿no? O sea, con esta factura, el que tiene la factura es dueño. Entonces, véndeme tu primogenitura. Jacob estaba pensando en el futuro cuando muera Isaac. Y el futuro que voy a tener en ese día. Esaú está pensando en este día que me muero de hambre. Que no te mueres de hambre, hombre. O sea, ahí está tu jefa. O sea, ve con Rebeca y di, oye, hazme un taco de pan árabe, pon un poco de jocoque o algo, porque me muero de hambre, ¿no? O sea, no estaba tan así, pero se le antojó. Dijo entonces Esaú: y aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Qué raro, ¿no? Pensar eso, o sea, porque hoy, si no como de las lentejas que preparó mi hermano, no me voy a morir. Nomás me va a dar un bajón de glucosa y me voy a sentir mal todavía, pero hoy no me muero simplemente por eso. Y también, Esaú, cuando vas de cacería, ¿a poco no llevas algo en la mochila, hijo? O sea, lleva un sándwich, una torta, no sé qué, una lata de atún, algo. O sea, ¿qué onda? Ok, entonces es importante ver eso con Esaú, porque sí, yo sé, nos enfocamos mucho en que pues son hermanos, ¿por qué son tan así? Y luego te volteas y quizás, no en tu casa obviamente, pero quizás los vecinos, y dices, ay, ¿por qué son así? Porque así es el ser humano. Y parte del efecto del pecado en nuestra vida es que nuestra tendencia de este Adán que vio el fruto, que así, que era bueno, que era esto, entonces vio y comió. No pensando mucho en el futuro, sino dibujando en su imaginación el futuro que él quiso, que nunca se logró. Sino lo que no quiso es lo que se realizó. Entonces, Esaú también. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Ahora, la primogenitura era con todo eso y la promesa a Abraham. En Isaac sería llamada tu descendencia. Ok, después de Isaac, ¿en cuál de estos dos muchachos será llamada su descendencia? La descendencia de Abraham. Ahora, Jacob va a tener 12 hijos. Ya se complica más. Y eso no porque Dios le dijo, ahora hazlo así, ¿no? Vivió, o sea, mala vida. Y cuando Jacob llega ante Faraón, José su hijo lo presenta a Faraón, tenía como 137 años, algo así. Entonces, el Faraón le dice, porque ya se ve re viejito. O sea, como momia, nomás le falta estar así. O sea, viejo, acabado. Y dice, ¿cuántos años tienes? Y dice, pues tanto, pero son pocos y oscuros al lado de mis padres. Y sí, vivió menos años, fue dura su vida. Eso lo vamos a ver cuando llegamos a Jacob, cómo Dios también le cambia su nombre. Y Dios ya con ese nombre está punteando a con destino. El vuelo está a punto de salir con destino a... Entonces, porque Jacob codició... Codició la primogenitura. A Esaú es el primogénito, pero este cuate ni aprecia el futuro. Y hay algo en todo eso, como porque el resto de la vida de Jacob, en gran parte, durante décadas, empezó a hacer, ¿qué puedo conseguir? Entonces sigue conforme a su nombre, el que agarra, el que quita y toma el espacio de otro. Entonces eso, como ventajoso, avanzado y todo eso. Entonces, realmente, si tuvieras que vivir junto, en, así ser vecino de Esaú o de Jacob, en un principio dirías, no, pues Esaú. Luego me va a invitar y me va a convidar, pues no sé qué, de carne de avestruz o quizás de venado. Pero, o sea, es así, hace unas parrilladas, o sea, Esaú, ¿no? Es más así. Entonces Jacob, no, porque sus hijos me van a robar los tapones de las llantas de mi carro. Ellos van a hacer esto cuando desaparece la bici de mi hijo. Ahí veo uno de los hijos de Jacob andando en la bicicleta de mi hijo. O sea, y así eran sus hijos de Jacob. Era peligroso vivir junto a ellos. No era buena gente. Y Jacob no era buena gente. Pero supo el valor de la primogenitura de Isaac. Entonces, no, pues yo también soy hijo de Isaac y este ni sabe lo que tiene, yo sí. Véndeme tu primogenitura. Entonces Jacob dice, ok, júramelo en este día. Él le juró, vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y realmente, la verdad, Jacob no sería un flaquito, así, ay, pues véndeme tu primogenitura o algo así. O sea, era también, tenía que hacer esto con cabras y borregos y todo eso. Entonces, o sea, también robusto y todo. Pero Esaú trae sus armas aquí en la mano de la cacería. Así, con su flecha. Dame el plato. Uno, dos. O sea, hay formas de conseguir lo que tú quieres, ¿no? Son hermanos. No, o sea, ya han peleado desde chamacos. Entonces, Esaú, él siempre agarra así. Él siempre tira con miedo. Él siempre así. Entonces, Esaú sabría ganarle. Entonces, es importante tomar todo, o sea, humanamente hablando, tomar todo en cuenta. Y dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y ahí lo vamos a dejar porque nos dice algo de ambos. Tanto de Jacob como de Esaú. Y como la historia nos va a dar mucho más información y detalle acerca de Jacob y su futura vida y cómo va a vivir. O sea, vamos a ver en Jacob mucha información como tenemos de Abraham, de cómo vivió, las decisiones que tomó, en qué momento es quebrantado y al levantarse ya decide diferente y cómo va su vida. Y es interesante escuchar el resumen que Jacob da al final, sabiendo ahora quién soy y quién es Dios. Hay una parte que Jacob con su suegro dice, cuando están discutiendo, y dice, si el Dios de mi padre Abraham, el Dios de Isaac, no me hubiera ayudado, pero no dice, y mi Dios. Entonces, tú puedes tener a Abraham de abuelo, Isaac de padre. Pero si Jehová, el Dios de Abraham y de Isaac, no es tu Dios, vas a batallar mucho como Jacob y tener que ser quebrantado para que por fin dices, para que al final digas, y es mi Dios. Y eso va a ser otro viaje con Jacob en eso. Pero ya vemos como Abraham, ya, ok, finalizó eso. Y tomó decisión de otra mujer, más hijos, que como Ismael, los descendientes de los hijos de Setura, pues un poco problemático. Lo que vamos a ver después con los descendientes de Esaú, es que realmente no es solo que menospreciara la primogenitura, sino estaba escogiendo ya otro camino. Y muchas veces en ese momento Esaú todavía es el, como que el más buena gente, el más quizás generoso, el más orgullo de su papá y todo eso. O sea, Esaú no está muy mal, Jacob no está muy mal, entonces es difícil saber quién es quién. Pero vamos a ir a Hebreos 12 y ya nos da como un vistazo. En el libro de Hebreos 12, lo usa como un ejemplo para nosotros, a Esaú. Jacob realmente no es ejemplo para nosotros casi toda su vida. No podemos decir, voy a ser como Jacob. No, no. Hebreos 12, versículo 12, aquí exhortando cómo vivir de acuerdo con todo lo que ha venido diciendo en esta carta a los hebreos: mejor sacerdote, mejor promesa, mejor sacrificio, mejor altar, mejor templo, mejor intercesión, mejor, mejor, mejor. ¿Okay? Entonces, de acuerdo con eso, ¿por qué vas a regresar al sistema levítico cuando ya está esto perfecto? Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es una referencia de Isaías 35, el camino de santidad se llama. Isaías 35, pero luego dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y eso se cita muchas veces en templos, sobre todo pentecostés, así, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces así, pero luego sigue, pero yo sé que le veré, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es la esperanza? Okay. Y por cojo que fuera, no saldrá del camino, o sea, no puedes andar derecho, y ese camino es derecho, y no puedo andar derecho, pero dice, de tal manera que por cojo que fuere, no saldrá del camino, es el camino. Y Jesús viene siglos y siglos después y dice, yo soy el camino, yo, y la verdad y la vida. Entonces así es, y dices, híjole, pero yo pienso, realmente no importa mucho lo que piensas, fíjate. Cuéntame cuántas personas en este mundo, en el planeta el día de hoy, realmente les importa lo que tú piensas. O sea, siendo realistas. Con dificultad tu perro te obedece. O sea, la neta, tenemos que ser honestos y decir, uff. Pero no dejamos de opinar, ¿verdad? tenemos esto muy fijo que sí importa lo que yo quiero. A Dios le importa lo que piensas. A Dios le importa tu opinión. Pero Él dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es importante lo que piensas. Pero no a cuantos que tú crees. Entonces, nos conviene entender eso. Si voy a abrir mi boca para decir lo que yo pienso, lo que yo quiero, ¿quién lo debe escuchar primero? Entonces, ya vamos llegando al grano de esto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sueltes eso. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú. Ahora, no tenemos que explicar aquí a los hebreos qué es un fornicario, pero señala muy bien un descriptivo qué es un profano. Y profano, en griego, aquí la idea es de la puerta para hacia la calle, es de fuera, no es de acá. Y la idea es que algo que es kosher, por eso Jesús no permitió al gadareno acompañarles de regreso a Capernaum, porque dice, sabe que van a cerrar todas las puertas contra este muchacho. Ve a tu casa y tu parentela y diles cuántas cosas Dios ha hecho por ti, porque en Capernaum ni siquiera te van a mirar, te van a cerrar la puerta, porque no estás, eres de fuera. Entonces, no como un profano que quiere vivir allá afuera, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora, una propuesta. Frente a la eternidad, ¿cuántas veces has desayunado en tu vida hasta hoy? O sea, puedes hacer, o sea, a veces no te da tiempo y entonces a las 11 ya así, pato al orange, tu gansito y tu Fanta, y así, no te dio tiempo de desayunar. Pero ¿cuántas veces, cuántos días en tu vida has comido algo? A veces ayunamos y así, pero ¿cuántos, o sea, en los años de tu vida y los días de tu vida, cuántas veces has comido? Entonces, por una sola comida, vendió su primogenitura y la despreció. Ok, es importante ver eso, pero mi vida, como ser humano, mortal, mi vida es un vapor. En mi tierra, para las 9 de la mañana, siempre amanece con neblina. Entonces, para las 9 de la mañana ya se quitó la neblina. Tu vida es de 3 horas. Toda tu vida cabe en ese espacio y es un vapor que se va. En lo que va la mañana es cada vez menos visible, así como que ya te vas evaporando. Entonces, pensando eso, frente a la eternidad, todo lo que hemos hecho y logrado y disfrutado con nuestra constante hambre y sed, todo lo que hemos disfrutado es como si fuera un solo plato de lentejas. Ese es el problema con Esaú, que agrandó mucho lo que podía disfrutar en un plato de lentejas y menospreció, o sea, y nos hizo de menos valor la eternidad. ¿Okay? Entonces tienes que ver, porque ahorita quizás sí estás, eso, ¿qué vamos a comer? Pollo negro. No hay dinero, nopales, pollo negro, agua, té de limón, así. No hay para cocas, no hay para eso. Ok, todos hemos vivido en algún momento, creo que así un poco más, así estrecho. Bien, porque no hay colesterol, realmente nos hace súper bien ser pobres. Pero a veces como que decimos, nunca he podido disfrutar. Entonces, así, entonces ya que podemos, como que nos cargamos de eso. Y Esaú no era pobre, ¿no? O sea, no, realmente en esa familia no les faltaba nada, porque se siente que si no como eso es como que ya morí de hambre. Entonces tenemos que ver que hay algo muy humano en toda esta situación. Y dice que no sea profano, prefiriendo vivir allá afuera. Es el caso, estoy hablando, si no sabes, estoy hablando a los de cuna cristiana. ¿Cuna cristiana de aquí o de allá o de ver dónde, cuál es, checa, made in, o sea, dónde es tu cuna, dónde la hicieron? Pero hay otros que ya tienen algunos tiempos, o sea, no cuna cristiana, pero algún tiempo ya tienen siendo cristiano y se te hace aburrido, estrecho, ay, no hay nada, y así, y todo, y allá huele rico. Y por un plato cambiarías todo. Uno de mis yernos cambió todo por un plato de lentejas. Hasta en todos lados tuestan habas. Entonces necesitamos entender eso, ¿no? Que dirías que eso nunca. Isaac diría, Esaú es... Este es mi hijo. Entonces, Esaú nunca va a despreciar esto. Porque al despreciar la primogenitura, despreció a Abraham. Que pasó muchas cosas. Desprecia a Isaac. Desprecia todo lo que cada quien ha escogido. Cada quien andando quizás un camino un poco más angosto. Quizás esto, escoger esto y rechazar el otro. Y en un momento, simplemente así, ¡pum! Ese momento de Esaú simplemente como que concretó visiblemente lo que ya estaba pasando en él. Entonces, mucho para nosotros como para los hebreos aquí en la carta de los hebreos es entender. ¿Qué estás tramando en tus afectos, en tus prioridades? ¿Qué es lo que tienes hambre de algo, tienes sed de algo? Tienes que ver eso, tienes que ser honesto contigo y decir, estoy a 2 pasos de ser Esaú y despreciar todo y cambiar todo en un momento por una tonta sopa de lentejas. O sea, ¿sí qué? Entonces, y dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y eso veremos después con Isaac, cuando le da su bendición. Y dice, ya mi hermano ya me quitó la primogenitura y la bendición. Pero Esaú quería la bendición de prosperidad de Abraham y de Isaac. Pero realmente seguía sin deseo de subirme al vuelo. Aquí estoy en la sala de espera. Pero cuando ya se cierra la puerta del avión, si tú llegas ya no la abren. y traes tu pase de abordar, pero ya no entran, ya no abren, o sea, ya cerraron la puerta, hay protocolos, y eso como que, así, y nos arde y todo, pero si esos son protocolos simplemente de Aeroméxico o United o algo, esos son sus protocolos. ¿Por qué piensas que Dios tendría que hacer excepciones y afectar a todos? Es otra vez, mueves una pieza en el tablero de ajedrez y cambia todo el juego. Y cada movida de una pieza, cada turno cambia más. Y llega el momento que solo queda a alguien dos opciones. Y cuando, si ya cae en jaque mate porque toma esta, ya mueve algo así, ya es jaque mate. O sea, se van cerrando las opciones. Y se iban cerrando tanto para Jacob como para Esaú. Pero Dios sabía, y después veremos más, cómo eso se fue como desenvolviendo, y al final dices, bueno, cuando dice la Biblia en Malaquías, dice, a Jacob amé, y no era amable, Jacob era mala persona, a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Pero ¿quién era el malo aquí? Jacob. Entonces Dios sabe algo. Y él sabe que sí te pusieron a Nib de la Reb allá en el registro civil y todo eso. Toda la vida cargas con eso. Desde kinder ya es una licenciada y todo eso, pero sigue siendo a Nib de la Reb. Pero esconde su nómina, esconde su INE y todo. Y dice, ¿cómo te llamas? Anita. Y si eres a todo dar, pues así. Todo el mundo así te ve. ¿Qué van a poner en su lápida cuando muera? O sea, ¿quién es al final? Y Dios dice, al que venciere, le daré un nombre nuevo. Que nadie sabe, solo él y yo. Entonces ya por fin podrá ser Anita. O otra cosa, James Bond. O sea, ya. ¿Sí me explico? Entonces es importante escoger bien. Llegas a tu vuelo y dice, pues es en sala tal, y te das cuenta, era la otra terminal. ¿Qué haces? A correr, mijo. A correr, a avisar en el kiosco de información. Ya, sí voy llegando, por favorcito, voy corriendo así, arrastrando tu maleta y todo. Todo tu cool, todo tu look ya se desaparece en esa corrida. Y estás así, y están así, porque estás atrasando el vuelo, si pierden su lugar en la pista, sale retrasado el vuelo. A todo mundo afecta. Simplemente mover tu pieza para acá. A todo mundo afecta. Y no queremos tomar eso en cuenta. A todo el mundo afecta lo que hace Jacob. A todo el mundo afecta a Esaú. Y no lo están pensando, sí lo están pensando. A ver qué. Vamos a ponernos en pie. Y podemos acabar nuestra vida lamentando los hubieras. Ay, hubiera sido así. Hubiera sido de otra forma. Dios me podía hacer llegar a México y ser llamado Jaime o ser llamado Bruce. Es muy enredado, es muy difícil. Por eso si decido diario, hoy voy a caminar en esto. Voy a caminar en lo que sé que es la voluntad de Dios. Voy a andar en su gracia, no la voy a soltar. No voy a ser profano que preferiría. Si me dieran a escoger, prefiero vivir afuera y no adentro. O sea, yo puedo, pero ve, o sea, simplemente un día que llega con hambre y ya se concreta quién es. Y va a tener otro nombre en el futuro. Pero Jacob también. Y Jaime también. O sea, todos nosotros. Entonces sí es importante. Todo lo que hago. Todo lo que decido. Todo lo que escucho. Todo eso es importante. Señor, te pedimos, dándote gracias por tu palabra, te pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, que nos ayudes a ver cuántos desayunos tengo todavía en esta tierra, cuántos latidos de corazón y todo lo que estoy haciendo y diciendo y escogiendo, sí está elaborando un personaje. ¿Quién voy a ser? Y ayúdenos, Señor, porque es difícil saber sin que tú nos enseñes desde tu palabra, es difícil saber qué estamos haciendo. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos. Pon sendas derechas delante de nuestros pies, porque luego sí andamos rengo, luego sí tropezamos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos otra vez, te estamos pidiendo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que es el heredero de todo. Amén.